COPE Salamanca.
Estar informado.
Los técnicos de laboratorio realizan en Salamanca unas 3.000 analíticas y pruebas diarias. Una mamografía, por ejemplo, la realiza un técnico en radiología, igual que un técnico en anatomía patológica se encarga de realizar una biopsia. En el Hospital de Salamanca hay alrededor de 300 profesionales de este colectivo. De ellos, el 98% han secundado hoy la primera de 4 jornadas de huelga que desembocarán en una gran manifestación el martes que viene en Madrid junto a otros trabajadores de toda España. Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación de Técnicos de Laboratorios en Salamanca, lamenta que las pruebas diagnósticas queden estos días limitadas a las urgencias, a los pacientes ingresados y a los pacientes oncológicos.
Lo sentimos mucho por los pacientes porque nosotros no queremos hacerle daño a ninguna persona que no sea tal, pero evidentemente cualquier huelga trae consecuencias y está repercutiendo porque la hospitalización se está quejando de que no le llega la analítica de los pacientes ingresados. Ha repercutido en que ha habido pacientes que han llegado a hacerse una radiografía al servicio de rayos y les han dicho que estaban de huelga y que tenían que les citarían para otro día. Ha tenido repercusión porque en anatomía patológica, si no hay una intraoperatoria que hay que hacer urgente la biopsia a ver si es un tumor maligno, benigno, un tratamiento.
Rodríguez asegura que sus reivindicaciones no pasan por exigir un incremento salarial, sino más bien que se reconozcan aspectos vinculados a su cualificación y categoría profesional.
Unas cosas que no tienen nada que ver con el tema económico. Estamos pidiendo que nos dejen estudiar más para podernos homologar al resto de los técnicos superiores de Europa. Estamos pidiendo que en el borrador del Estatuto Marco se nos reconozca como profesión sanitaria titulada y regulada. Estamos pidiendo que en el nivel 5 del MEDES 1, que es los nuevos niveles que están poniendo ahora en el Estatuto Marco, se ponga que se necesita un título habilitante para ejercer nuestra profesión. Y no, esto no implica para nada ningún coste económico ni para las comunidades autónomas ni para el Ministerio de Sanidad.
Hoy está siendo un día especialmente reivindicativo porque también se han concentrado los funcionarios públicos frente a la subdelegación del Gobierno este mediodía y amenazan con una jornada de huelga el próximo mes de diciembre si el Gobierno mantiene el bloqueo de la negociación sobre la función pública. María Ángeles Salinero, portavoz del sindicato Comisiones Obreras en Salamanca, explica que fundamentalmente exigen la mejora de sus condiciones laborales, además de la subida salarial correspondiente a este año.
En Salamanca tenemos 26.170 empleados públicos, que es a los que les afecta. La mayoría pertenecen a las administraciones de enseñanza y de sanidad. Y luego, pues en Castilla y León realmente pues se ha invertido muchísimo menos que en otras comunidades en empleo público. Nosotros hemos invertido como una media de un 16% y en otras administraciones han llegado al 30%, incluso al 50%.
Y ahondando en la situación de otros colectivos dentro de la profesión sanitaria, sabemos que Castilla y León y Canarias son las únicas comunidades autónomas que no cuentan con un convenio entre la Consejería de Sanidad y las instituciones penitenciarias para que puedan compartir las historias clínicas de los internos. Lo lógico es que ambas entidades estuvieran conectadas. Silvia Merchán.
A la falta de personal sanitario en la cárcel salmantina se le suma otro problema, y es que el profesional sanitario no puede acceder a la historia clínica electrónica del paciente privado de libertad que posee en sus bases el SACIL para conocer determinadas pruebas y tratamientos. Van a ciegas, tal y como nos dice en COPE Salamanca la delegada de SATSE, Mónica Martín. El sindicato pide a la Consejería de Sanidad que habilite la interoperatividad de la historia clínica entre SACIL e instituciones penitenciarias.
Ya que los enfermeros deben atender a los pacientes que están institucionalizados en los centros penitenciarios sin conocer su historial médico. No tienen acceso si hay una analítica, si hay una prueba diagnóstica, no tienen acceso a nada de ellos. Por lo tanto, esto todo va en detrimento de una calidad asistencial. Digamos que está un poco como trabajando a ciegas.
Se da la circunstancia de que en el panorama español tan solo las comunidades de Canarias y Castilla y León son las únicas en las que no existe un convenio para compartir las historias clínicas de los presos sin menoscabar su derecho a la privacidad.
Soy Verónica Martín, estás escuchando Mediodía en COPE Salamanca y ahora es el momento de mirar al cielo, que está cubierto, soplan vientos flojos a moderados del suroeste y esperamos temperaturas máximas de 17 grados en Béjar, 19 en Ciudad Rodrigo y 20 en Salamanca capital. Mañana volverán las lluvias y las temperaturas muy templaditas, oscilarán entre 14 y 15 grados. Y así alcanzamos las 2:25.
¿Aún no conoces el Centro de Óptica y Audiología Universitaria en Salamanca?
Visítalo en calle Toro 63 y descubre sus fantásticos precios.
Hasta un 50% más baratos que el precio recomendado.
Y ahora además, un 15% de descuento adicional.
Solo en Óptica y Audiología Universitaria.
¿Sabías que el Cerro de San Vicente, considerado como el espacio exacto en el que se asentaron los primeros pobladores y que dio origen a la ciudad de Salamanca, es el lugar en el que se han encontrado nuevos hallazgos arqueológicos? Pues el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, nos cuenta esos descubrimientos realizados durante las obras de reapertura del Portillo de San Vicente.
Pues han aparecido unos restos, los cimientos del testero de la capilla mayor de la iglesia del convento de San Vicente y de parte de las capillas laterales. Eso ha supuesto tener que modificar el proyecto original, de manera que se ha practicado una escalera que es la que va a dar acceso, y desde esa escalera se va a tener esa visibilidad sobre los nuevos restos.
No es el único hallazgo, aún hay más. Podría ser un nuevo pozo de nieve, dice el alcalde. Y esta nueva estructura se va a sumar al recorrido de visitas del Museo del Cerro de San Vicente, que desde su apertura en el pasado mes de mayo ha recibido más de 4.700 visitantes.
Creemos que es un pozo de nieve, la embocadura es muy grande, aquí la tienen, y hemos excavado ya aproximadamente hasta 4 metros de profundidad y vamos a tener que seguir excavando porque no sabemos cuál es realmente la profundidad total de esta estructura. Podría ser como una estructura circular también, a lo mejor un horno de cal, pero ciertamente no tienen por lo general esta profundidad y además suelen estarse muy próximos a lugares de abastecimiento de mineral.
El alcalde ha anunciado también una mejora en el acceso por la calle Joaquín Zahonero y ha destacado que las obras de reapertura del Portillo de San Vicente cuentan con un presupuesto de 587.000 euros y el acondicionamiento de la plataforma superior supera el millón de euros. Bueno, pues estamos ya en vísperas del Día de Todos los Santos. Muchos viajaremos seguramente a nuestros pueblos para honrar a nuestros seres queridos y quienes vayan a Monleras podrán incluso participar en la ruta de la leyenda monleriense, que cuenta esa leyenda. Sí.
Pues mira, te cuento que hasta hace muy poco se tocaba durante el mes de noviembre la esquila en Moleras, en recuerdo de las ánimas. Es una familia la que custodia esa esquila y es la que se encargaba de otorgarla a una persona del pueblo que realizaba esa función, el toque. Mañana, vísperas de Todos los Santos, a partir de las 10 de la noche, se volverá a tocar la esquila en la localidad dentro de esa ruta teatralizada en la que se evoca la conocida como leyenda moleriense. Juan G. Delgado, concejal de Cultura, nos la ha contado y ya te aviso que te va a poner los pelos de punta.
Una leyenda que cuenta que alguien cruzando el río, pues una noche de esas de invierno, la víspera de los santos, venía con un costal de trigo, me imagino que vendría de moler, y se le cae, y entonces no es capaz de levantarlo y ve que hay una especie de mano que se aparece y que se ofrece a subirle el saco y la identifica como las ánimas, como una de las manos de las ánimas que le ha salvado de ese apuro y lo ha traído hacia el pueblo. Y se ofrece a tocar la campana en adelante, pues todas las noches de noviembre, en agradecimiento porque las ánimas ese día le salvaron.
Sí. La ruta recorre distintos escenarios del pueblo y el momento culmen, como te puedes imaginar, se produce entrando al cementerio. Y ya está ahí, puedes leer, te puedes acercar y vivir esta historia transmitida de generación en generación que conecta con las raíces de este pueblo. Pero si vas, no olvides llevar una vela, un candil. No vale móvil, que la luz es blanca y no pega mucho.
A mí ya me dan temblores solo de pensarlo. No sé si me atreveré. Bueno, en la ciudad de Salamanca los visitantes podrán conocer también una novedosa propuesta, la de las visitas al cementerio, con una ruta señalizada para conocer las tumbas de los personajes más relevantes de la historia de la ciudad, como Miguel de Unamuno o Filiberto Villalobos, por citar alguno. Ángel Fernández Silva, concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Salamanca, indica que esta propuesta es un buen reclamo para alargar la estancia de los miles de turistas que están reservando de forma masiva noches de hotel en la ciudad.
Turismo funerario, que en todo caso queremos que sea respetuoso, es decir, los paseos que hemos planteado, tanto en visitas guiadas con grupos reducidos como el que vaya a dar un paseo a fijarse en la señalética que hay allí, son paseos muy muy respetuosos con un entorno, lógicamente, de respeto, que es sagrado y que es allí descansan pues familiares y personas. Son grupos reducidos y son paseos muy tranquilos que permiten conocer más sobre la historia del cementerio y personajes ilustres que están allí enterrados. Al final, se trata, la estrategia siempre consiste en ampliar la oferta y eso es lo que nos permite alargar la estancia, que es el objetivo. Si el turismo y el visitante pasa 4 días mejor que 3 y 3 días mejor que 2.
Estás escuchando Mediodía en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.